Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Guagua.
Guagua, guagua, Juanma González.
Gran éxito grabar podcast.
Sí.
Daniel, oye, Palacios.
¿Tú te has dado cuenta que ahora sí que sí, no queríamos, pero vamos derechitos a ser cowboys de medianoche?
Sí, de hecho ya hemos incorporado a un poeta a nuestro staff de colaboradores.
Hemos metido a un poeta y tenemos al fiscal que de vez en cuando entra, que es Úbeda, que es el que dice, esto tiene que durar poco, esto es una
mierda. Úbeda es el fiscal, claro.
Úbeda es el fiscal. Ahora ya hemos pasado de cowboys de mediodía a cowboys de media tarde. Ojo que nos estamos acercando a la medianoche.
Es verdad, estamos encontrando esa nueva comida entre la merienda y la cena que dijo Homer Simpson.
Cowboys de merienda-cena somos.
Sí. Muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de nuestro amigo kazajo, ¿eh? Sí. Nuestro Borat, de nuestros amores. Y yo creo que para ello, un invitado muy especial que es un absoluto fan de la película y que acaba de sacar libro, pero después de los gritos decimos su nombre, para tratar de manteneros un poquito ahí, que lleguéis a después de los títulos de crédito, al menos.
Eso es, pues nada, pues que suenen los gritos.
Par y par, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Estamos perfectos.
Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos en esta sesión de cowboys de media tarde.
Os tengo que anticipar que es el podcast más difícil de grabar de todos los de la historia de Par Impar. ¿No? Y ha habido alguna que otra dificultad, tú lo sabes, Daniel Palacios, pero el de hoy... Si os digo dónde estamos, o sea, estamos donde Rocky subió ahí a la montaña y empezó a corretear en Rusia, ¿sabes? ¿Sí? Todo nevado. Lo mismo, sí, lo mismo.
Os habéis ido directamente a Kazajstán a grabar el podcast.
Por lo menos, sí, estamos aquí entre vacas. Sí, mira, yo estoy, para ser completamente honesto, en la sala de reuniones de Libertad Digital, sentado donde uno de los jefes, porque el wifi no llegaba a donde yo me había puesto y tenía que ponerme en un lugar cerrado. Luego nuestro invitado que es nuestro invitado, se ha ido al despacho del director de Libertad Digital por las mismas razones. Jesús Úbeda.
¡Y éxemas!
¡Guau, guau, guau!
¿Cómo estás, par impar?
Estamos bien. ¿Tú,
me gusta vuestra tienes... brujería.
Sí, tú estás sentado en una silla, ¿no? El rey del palacio, rey del palacio.
Rey del castillo.
Rey del castillo.
Bueno, que nadie se ofenda, estamos imitando a Borat, que es nuestro protagonista de hoy.
Qué maravilla.
Y es una maravilla de película, la verdad, es una maravilla. Pero todo esto es un poco a colación de la segunda parte. Borat, película secuela, me encanta el título. Borat film, película secuela. Que yo personalmente he encontrado más floja, pero bueno, aún así se merece una mitad del podcast, ¿no creéis?
Sí. Yo he venido aquí a hablar de Borat.
Claro.
Tú has venido aquí a hablar de tu libro y de Borat, di la verdad. O sea, no nos mientas. Has venido a hablar de tu libro y ya de paso de Borat.
Ah, que ha escrito Jesús Fernández Úbeda, que es nuestro colaborador en la contratertulia de la mañana del fin de semana con Elías Rodríguez. Ha escrito un libro en el cual pretende competir sin sonrojo y sin lugar a dudas con el entrenador de perros este de cuatro de los programas de sábado
César
por la
Millán,
mañana.
César Millán.
Con César Millán, sale, exactamente. Eres el nuevo.
Hay un capítulo de South Park magnífico en el que César Millán... Carmen está descontrolado y la madre recurre a César Millán para que ponga en vereda a Carmen. Y divertidísimo.
Y es que, bueno, Jesús, eres el primer redactor de Libertad Digital que yo qué sé, ¿cuántos años tienes? ¿14, 15? Y has publicado ya dos libros.
Ah, no, bueno, tengo 31, o sea, hace 4 o 5 siglos la gente se moría con mi edad, o sea, que tampoco...
Sí,
eres un poquito más mayor que la hija de Borat, estás ahí.
Escúchame, la única crítica mala que ha tenido el libro, y en realidad no ha sido una crítica mala al libro, ha sido que un tío que odia a Raúl y lo ha puesto de vuelta y media en un vídeo de YouTube, dice el tío este que el pobre, las cosas como son, tiene una voz terrorífica, parece que está terminal y que acaba de perder su última partida en el dominó del asilo. Y dice el tío, el libro dicen que está escrito por dos periodistas jóvenes. No, no son jóvenes, lo que pasa es que cobran una mierda. Y las cosas como que los dice el tío, periodistas con su edad cobran una mierda. Y la verdad es que ahí tiene razón el señor.
Sí. Sí, no, le falta un punto. Bueno, tu Raúl, el Raúl al que dices es nada menos que Raúl del Pozo, y el libro es No le des más whisky a la perrita, que es una especie de biopic de este legendario periodista escrito por ti y por otro compañero, Julio Valdeón, que yo creo que tiene sus concomitancias con Borat, porque no dejas de practicar una especie de aproximación...
Sí, de documental, ¿no? Un poco.
De documental, sí, haces un falso documental, cabrón. Es que has logrado que el libro sea sobre ti en vez de Raúl del Pozo. Nah, al final.
No, bueno, yo lo que. Mira.
Se está haciendo un dragón ahí.
No.
Sí, estás haciendo un dragón, al final hablar de ti mismo.
No, dice Emilio Lara, que es un escritor fantástico. El libro recuerda a Tom Wolfe, no sé qué. No me acuerdo. Otro dice. Úbeda sobre todo tiene un estilo que recuerda a Carrere, o como se diga en francés, Emmanuel Carrere. No he leído ni a Tom Wolfe ni a Carrere. O sea, uh-huh. Y si había un tío en el que yo me fijaba y que digo, quiero que se note o quiero coger coordenadas suyas, es Stephen King, Juan, que tú sabes que me flipa y que ahí compartimos filia.
Me has recordado mucho a Stephen King cuando hace sus notas del autor o sus querido lector constante.
Sí, o sea,
por la
sí.
forma en que tuteas y tratas al lector, como un coleguita que está sentado al lado tuyo,
sí,
y le estás contando
sí.
las
hecho,
cosas.
De hecho, en el primer párrafo creo que empiece que digo algo así como bienvenido, querido lector, algo así. Pero sobre todo uno, porque Stephen King creo que es un escritor extraordinario, un novelista solidísimo, o sea, sus historias tienen muy, muy pocas fisuras y tienen una prosa sencilla y enganchan. Y yo lo que quería era que este libro, Julio, porque por lo menos en mi parte, porque Julio escribe mejor que yo y hace más florituras líricas, por decirlo de alguna forma, pero yo quería que este libro, hombre, evidentemente no estuviera escrito como si lo hubiera cogido un patán, ¿no? Pero, aunque yo soy un patán del carajo. Pero yo quería que mi padre, que es un hombre encantador, pero que tiene el graduado escolar y poco más, y que trabaja desde hace 30 o 40 años en una cooperativa de vinos de un pueblo pequeño de Ciudad Real, pudiera entender ese libro y le gustara y se enganchara.
Sí.
O sea, creo que como es un libro sobre un periodista, sobre periodistas. Y yo sí. creo que nosotros, Dani está libre de este pecado, pero nosotros tendemos mucho a mirarnos el ombligo, a llorar nuestras penas, a mirar...
Correcto.
A mirar... En fin, yo qué sé. Parece que el mundo es solo periodismo y la opinión publicada. Y la opinión publicada no es la opinión pública. Y la vida publicada no es la vida pública. Entonces yo quería hacer eso, un libro Stephen Kingiano y boratiano. Venga.
Sí, de hecho haces una cosa que mola mucho y ya nos metemos con Borat inmediatamente y ya vamos sacando cosas de la perrita tuya.
De todas maneras, un momentito, eso yo te digo que se agradece. Lo que acaba de contar Jesús ahora mismo de pensar en un poco en el público, es decir, que te está escuchando, que te está leyendo gente y escuchando gente, es fundamental, que muchas veces a la gente se le olvida. O sea, parece, y efectivamente lo que hace uno es mirarse al ombligo y no pensar en que en algún momento alguien te está leyendo y quiere entender qué es lo que estás contando. Y eso, que él haya pensado en todo el mundo, se agradece porque no todo el mundo lo hace.
O sea, eso es cierto, mucha, sí.
Muchas gracias, Jesús. Además,
yo lo que iba a decir...
Un momento, te voy a interrumpir aquí en tus dominios. O sea, Juanma es un maldito que cuando se le dice... Hablo Juanma porque por ya llevamos muchos años en Libertad Digital juntos. En realidad con Dani también, pero es que a Juanma lo tengo enfrente de la redacción. Pero a Juanma le he dicho muchas veces, vamos a tomar una cerveza y demás, y siempre me da largas. Pero yo, en general, los fines de semana, mis grandes amigos no son periodistas. Porque cuando tú quedas ahora con 5 periodistas, porque si quedas con 6 ya estás delinquiendo. Cuando quedas con 5 periodistas en un bar, o sea, iba a decir que es peor que ir a un funeral. No, en el funeral la gente se ríe de las miserias del muerto.
En el funeral la gente se lo pasa mejor, te estoy totalmente de acuerdo contigo.
Es agobiante estar con periodistas.
Que si han despedido a no sé quién, que si va a haber un ERE en tal sitio, que si me han hecho un recorte, o que si he publicado.
Y no solo eso, Jesús.
Y todo eso.
Y no solo eso, Jesús. Y también suele entender a ver quién la tiene más larga. O sea, eso es muy habitual también los periodistas. Y
los
eso
periodistas
es
tienen un ego importante, aunque no tengan donde caerse muerto.
Y luego está el tema de las tribus. Voy a decir el pecado, no el pecador. Pero a mí, uno me dice. Nos presentan y la persona que hace de intermediario dice que yo estoy en Libertad Digital y en Zenda. Claro, el presidente de Libertad Digital es Federico Jiménez Los Santos, el fundador de Zenda es Arturo Pérez de Reverte. Bueno. Y me dice el idiota, como que puso mala cara y dijo, solo no me acuerdo qué me dijo, pero ahí con un desdén. Y yo le dije, sí, y a mucha honra.
Hombre, a mí me pasa igual. Cuando voy en los pases de prensa, yo tengo ya un grupo de amigos que os he presentado a todos vosotros en el podcast. Amigos míos y de Dani Palacios también. Pero sí que hay mucha gente que lo hace, que te mire con desdén cuando vienes de tal o pascual medio. De hecho, incluso los propios periodistas del mismo medio a veces se miran con desdén entre ellos.
Yo creo que el equipo periodístico de Libertad Digital es maravilloso. Hay una cosa en Libertad Digital que no hay en otros medios y es camaradería sana. A mí me han dicho cositas de guerras internas, no ya dentro del periódico, sino dentro de la misma sección. Y luego, pues, ¿qué voy a decir de Zenda? Que es una revista cultural de la hostia.
Sí, absolutamente de acuerdo. Tú lo sabes.
Como este podcast. A ver, hay que hablar, tienes que hablar con Leandro a ver si te hace un hueco en este, ¿sabes? Y así, que os de coba. Yo qué sé.
Que de coba. Y que otra cosa que nos gusta a los periodistas es que nos den coba y realmente nos estamos ya desviando de nuestro Borat, de nuestros amores.
Borat es periodista.
Borat es periodista, totalmente. O sea, qué círculo perfecto este podcast, por Dios. No había yo relacionado ese factor.
El segundo mejor reportero de Kazajstán, o sea, no es ninguna tontería, hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, en la segunda es el cuarto, creo, ¿no?
En la segunda desciende a cuarto, sí.
En la segunda.
Juanma, tenemos que recordar nuestro
concurso.
Nuestro concurso, sí, que tenemos un concurso por ahí y no me acuerdo muy bien de las reglas de qué es lo que tenía que hacer la gente. No sé si te acuerdas.
Tienen que coger a una cabra, degollarla.
Sí. Tienes que besar a tu hermana o algo así.
Mojar tampones en esa cabra, en la sangre de esa cabra.
Sí. Algo en plan Borat, entrar desnudo en una convención de abogados, algo así tenéis que hacer.
Irse a Vigo, colocarlas al lado de las luces de Navidad.
Tenemos en nuestro super tacañón Antonio Poveda ha puesto un tuit que le ha costado mucho porque ha tenido que estar mirando en la enciclopedia todas las palabras, en el que podéis ver las reglas para participar en este sencillísimo, en esta sencillísima actividad en la que podéis llevaros 3 Blu-rays, 3 discos de alta definición de películas de terror, aptas para Halloween, pero también para todo el año. La Bruja, La Cosa, de John Carpenter.
Y Zombies Party.
Y Zombies Party, para que os riáis un poco, pero con sangre.
Muy bien. Bueno, pues las reglas son que
vamos, que es que nos contéis vuestra peli de terror favorita, nada más.
Estoy, tengo aquí las reglas en la mano que me he metido en Twitter para buscarlo. Concurso pack de terror. Primero, regla número 1. Sigue podcast NLD en Twitter. Es lo primero que tienes que hacer. Si no, no vale. Número 2. Haz retweet a este tweet que he puesto el compañero Poveda desde podcast NLD, añadiendo tu comentario a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu película de terror favorita?
y ya está. Y no tienes que hacer nada más. Y a partir de ahí, pues ya el azar pues decidirá quién se lleva las películas. Así que es muy sencillo.
Muy sencillo.
Y ya está. Y ya sin más preámbulos, que llevamos 15 minutos de charleta, nos metemos con Borda, si os parece.
Una cosa. Sí. ¿Habéis dicho la cosa, la bruja ahí? Y ya.
Zombies Party.
Me recuerda a mi última noche de sexo.
Sí, más o menos, y además en ese orden, ¿no?
Sí.
Bueno, eso contesta porque no quiero salir contigo a tomar una caña, porque se lo acaba tirado en cualquier seto.
Bueno, es más,
la
última noche que Piolín salió de la jaula, yo vi a Juanma.
¿Qué? ¿Qué?
Sí.
¿Te viste a Juanma?
Sí.
Que desarrolla eso, por favor.
No, pero una cosa, a ver, esto es importante porque, claro, tuviste a Juanma y a partir de ahí la cosa fue bien o fue mal.
Fue coincidente.
Fue coincidente.
Sí, sí.
Ostras, pero no estaba yo mirando en el propio acto, ¿no?
Te acordarías, espero, Juanma. Pues, no, ¿no?
Bueno, es que uno tiene una vida muy, muy privada. Y muy nocturna también. No, es broma, me voy a la cama a las 11, chavales. ¿Qué os creéis?
Como las gallinas. Bueno, vamos a meternos con por allá, Copón, que estamos aquí hablando al final como buenos periodistas, estáis hablando de vosotros mismos. Esto es acojonante.
De nosotros mismos, sí. Guau. Bueno, a mí me encanta Borat 1 y Borat 2 me ha dejado un poco frío, pero bueno, reconozco que tengo sus puntos. Eso es mi resumen de la situación, ¿vale?
Yo también me quedo más con Borat 1 y Borat 2 me ha parecido demasiado obvia para los tiempos que corren. O sea, no se ha mojado poco ahí Sacha Baron Cohen con la segunda.
Yo creo que se ha mojado demasiado, al contrario, ¿eh? Porque la película a mí me parece casi una declaración de principios anti-Donald Trump. Que yo creo que va a hacer caducar la película demasiado pronto, mientras que Borat 1 yo creo que va a perdurar bastante, porque te critica. Borat 1 es una película sobre el propio humor, evidentemente se centra todo en aspectos sociales, sobre todo el antisemitismo, pero sobre todo tanto sobre la superioridad moral de Occidente, porque tú empiezas la película riéndote de este pobre atontado del pueblo kazajo, racista, machista, etcétera, etcétera, pero al final este personaje te acaba descubriendo con su ternura y su inocencia todo el machismo y todo el sexismo que existe en una sociedad avanzada como la estadounidense. Sí,
acaba poniéndote un espejo delante para que te reflejes y te reconozcas, efectivamente. Pero tengo que decir que en la segunda parte no estoy de acuerdo con vosotros. O sea, yo creo que hace lo evidente, que es meterse con Trump. O sea, es que es lo más. Todos, absolutamente todos, se meten con Trump. Eso, y entonces, por eso te digo que hace lo evidente y se moja poco. O sea, en vez de hacer lo que hace al final con Giuliani, lo tiene que haber hecho con Biden, o sea, que es realmente el tío que es sospechoso de que le gustan las jovencitas y las niñas, y claro, él va por la evidente, que es a por Giuliani, y nos muestra algo, que nos insinúa algo que no se termina de ver, pero es que eso es demasiado evidente, va a lo fácil, y estoy de acuerdo contigo que tiene corto recorrido para la gente que sea un poquito más, que sea más exigente, pero estoy convencido que a gran parte de la progresía esta película se la pone dura con el momento de Giuliani. O sea, todo clarísimo.
Sí, claro, por eso nadie ha dicho que es mala, aunque a mí me parece pues regulera.
Mucho peor.
Y luego también es una película que hila mucho peor, o a lo mejor es que simplemente es distinta, ¿vale? Y yo estoy valorándola según el criterio de la primera peli, pero hila mucho peor esa mezcla fascinante de ficción y realidad que tiene Borat 1.
Sí, porque está
mucho más ficcionalizada, la trama es convencional, la percibes como una película más trampeada, más falseada.
También es verdad que ya las reglas, digamos, las conocemos de la primera película, entonces es difícil que nos sorprendan. Eso es verdad, pero a la segunda parte le perjudica, pero la primera es muy fresca y tiene cosas muy, muy divertidas. El arranque de la película me parece sensacional. Toda la presentación de los personajes de su pueblo, cómo presenta a su hermana, que es buenísimo. El momento en el que le mete la lengua y dice, esta es Natalia, le da un beso enorme y dice, es mi hermana. Sí. Joder, ahí te vienes.
La mejor prostituta
número uno de todo, Kuse. Bien.
Great success. ¿No? Que dice en inglés. Gran éxito.
Ah, sí, ya sé. Gran éxito.
Y las mujeres tirando de carros, eso también está muy bien. Cuando los tíos sentados, este es Nicolás y el violador, no sé qué, y de repente hablan el plano y ven que el tío va en un carro mato que va tirando una mujer ahí como si fuese un caballo. Los momentos son brutales, son muy buenos.
Sí, pero luego alterna estas partes que son guionizadas, aunque sea una estética de falso documental o de mockumentary, con estas partes de cámara oculta.
Sí.
Que yo creo que están más logradas. Hombre, quizá es que profundiza menos en ellas, en Borat 1, ¿no? Porque corta más rápido, las escenas son más cortas.
Sí.
Pero yo encuentro más estimulante la mezcla de mentira y verdad de la película, la argucia formal, puramente formal, más estimulante en la primera, como objeto fílmico, como película, ¿sabes? Me parece mejor, además dura 80 minutos, la otra dura 100, que son más de los que se puede permitir este argumento, no lo sé. ¿Qué opinas tú, Jesús?
A ver, yo coincido con vosotros, la primera película es... Vamos, es que yo creo que Borat y Torrente 2 son las dos comedias que más he visto bueno, en mi vida.
Se parecen muchísimo, de hecho, ¿eh? Se parecen mucho, tienen muchísimas cosas en común. El personaje de Torrente y el personaje de Borat, ¿eh?
Sí.
Tengo que reconocer que no había visto Borat hasta que me dijo Juanma, oye, que tenemos que vernos Borat porque es la película que quiere hablar Jesús. Y yo pensaba, joder, Jesús el poeta que viene aquí con un libro recién presentado, vamos a hablar de Terrence Malick o de Tarkovsky, sí, sí. Los cojones, de Borat. Y digo, este Jesús, dije, sí, con dos cojones. Y viendo Borat me sorprendió porque dije, coño, esto es Torrente. O sea, yo esto ya lo he visto en Torrente. Porque hace chistes muy parecidos a Torrente. Torrente lo que hace constantemente es ponernos un espejo para reírnos. Y de esa manera, como dicen, como se está de moda ahora, y yo sé que a Jesús no le gusta nada ese término, retratarnos. Es decir, te he pillado, te estás riendo de algo que no debería reírte.
Sí, porque lo dice mucho Pedrerol. Que quería decir que estoy de acuerdo con vosotros, que a mí también me gusta mucho más Borat 1 que Borat 2. Pero es que yo con Sacha Baron Cohen no soy nada exigente. O sea, me gustó hasta Gente contra Inteligente. O sea, porque
yo salvo
a Gente contra Inteligente porque la escena de los elefantes, ¿era un elefante?
Del elefante, claro. Elefante, sí, 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 sí.
Una escena grabada desde el útero de un elefante. No, desde el intestino delgado de un elefante. ¿Eh? Una escena metida en el culo de un elefante. Maravilloso.
Yo solo alguien que se le ha ocurrido esa escena merece todo mi respeto, vamos.
Entonces, yo estoy de acuerdo con ambos, y a nivel político. Esto es una película de propaganda. Y además, yo creo que en ese sentido, en el sentido político, me parece muy, muy barata, muy obscena, quiero decir, no. No hay sutilidad. Es una película anti-Trump a tope. Pero me da igual.
Me da igual.
Me he reído mucho menos que con Borat 1, pero ha habido escenas en las que yo lloraba de risa. O sea, cuando la hija se come una tarta que tiene un bebé de plástico dentro y van a una clínica que resulta que el médico es un pastor no sé qué y empieza a describirle el asunto y parece que lo que está pidiendo es un aborto y el otro dice que naranja y el tío dice, yo le he puesto ahí el bebé. Y el tipo dice... No, bueno, pero si sale con vida es porque Dios lo ha querido, no sé qué, no sé qué. Ese tipo de escenas me parecen maravillosas. O sea, y el arranque de la segunda también me parece espectacular. O sea, cuando dice el tío, por mi culpa cayó el PIB de Kazajstán porque se hundió la industria de potasio y de pubis. Y los accionistas se tiraban desde los rascacielos de Kazajstán. Y ves a un tío que se está tirando desde un primero, se cae al suelo, se levanta y se...
Y se va, es el rascacielos más alto, ¿no? O sea,
sí, sí, sí. O sea...
Buenísimo.
Yo he llorado de risa con esta película.
Dime,
Juan. No, no, yo simplemente iba a recordar otra escena que la escena que más gracia me ha hecho, curiosamente, es la escena que se van a, no sé si es en St. Georgia, cuando hacen la cena esta de presentar a la serie tan sociedad y de repente ya dice que tiene luna de sangre y se ponen a bailar. me encanta el momento porque todos empiezan a aplaudir como diciendo, ay pobrecitos, qué majos, vamos a animarles con la canción, vamos a aplaudir y ellos empiezan a hacer su baile y de repente...
Que se llama... Que toma por nombre, creo, algo así como Marina Jessica Parker o algo por el estilo.
Sí, sí.
y ella se levanta las faldas y vemos ahí todo el tomate. Y me hace mucha gracia porque mucha gente que no se ha enterado y sigue aplaudiendo y otros empiezan a reaccionar y se larga. Y como sí. Tres o cuatro despistados, no sabemos hasta qué punto eso le parece bien o simplemente no se ha dado cuenta, pero siguen aplaudiendo. Me encanta esa escena, muy sí. Divertida.
Y por cierto, está genial María Bakalova, que es la actriz búlgara que hace de hija de Borat y que es el verdadero descubrimiento de esta peli, que realmente... Le coge la medida a Sacha Baron Cohen, que es un absoluto demonio, lo sabemos todos, sí. Y le da la réplica perfectamente. La tía se atreve con todo y, de hecho, lleva la parte más difícil de la película, la lleva ella, porque la entrevista a Giuliani, que es el gran investigador, es suyo.
Sí, sí, sí.
O sea, esta tía se mete ahí a hacer eso, que no os vamos a contar aquí, por si estáis yendo en el coche con menores.
En la película es obscenamente anti-Trump, pero también mantiene el discurso salvaje y en ese sentido omnívoro de la primera película cuando critica a los países del este. O sea, ministro de cultura de Kazajistán.
Johnny el mono.
Es Johnny el mono.
Es un actor que además es su actor porno principal de todas.
Sí. O sea... Y el presidente de Kazajistán quiere regalarle a Johnny el Mono a Michael Pence y cuando llega Johnny el Mono a Estados Unidos en la caja, abren la caja y está la hija y se ha comido a Johnny el Mono.
Se lo ha devorado.
Se ha comido al ministro de Cultura.
Sí.
O sea, es que la hostia.
Eso es maravilloso.
Sí, hombre, sí.
Ese y el momento de comprar una jaula son los momentos más salvajes de la peli. A mí son los que más me gustan. Porque ahí, bueno, hila el absurdo y también los dobles sentidos muy, muy bien la peli.
Sí, lo hace muy bien.
Yo, en general, la encuentro más pobre que la primera película y con menos pulso, pero tiene fogonazos de brillantez absoluta y total. Y lo de estar rodada durante la pandemia, oye, hace falta ser Sacha Baron Cohen y salir a grabar durante la pandemia en Estados Unidos con las calles vacías a hacer tu película,
No sé a vosotros, pero salvo en la escena final del regreso y demás, que sí me parece muy divertida, pero yo creo que en el tercer cuarto de la película, yo creo que el relato decae. O sea, cuando se mete en la casa de los yonkis y coge la sartén y empieza a matar el virus. O sea, eso me parece muy obvio.
Es muy obvio, sí.
Eso me parece muy obvio. Sí. Luego en el meeting este, cuando sale... Eso me parece más barato, no sé cómo decirlo, ¿no?
Más
fácil y más obvio, sí.
Exactamente, sí. Es un momento muy parejo al momento de la autocaravana en la primera película, en donde se topaba con unos estudiantes nada simpáticos, bueno, muy simpáticos, pero nada simpáticos en el fondo. Como también en la escena del rodeo, en donde al tío le sonsacaba...
Gran naciones, sí. Amor de la tierra. Las otras naciones tienen gobiernos de nenas.
De nenas, sí. Es el mejor potasio.
Mundial, cuando exporta potasio, el resto de Asia Central tiene mucho peor potasio.
Peor potasio. Y no se lo toman como se lo quería el pobre que se lo tomasen. Luego Borat es un personaje muy tierno. Al final captura por su inocencia. ¿No?
Sí, al final tiene ahí su corazoncito, sí, le duele pecho.
Claro.
Le duele pecho porque no sabe por qué. Sí.
Claro.
Me he quedado loco con Poveda cantando el himno. Se lo sabe de memoria el tío. O sea, es acojonante.
Pues era yo.
Sí. Jesús.
Digo Poveda, no, está Úbeda, perdona. Úbeda, coño, digo Poveda.
Sí,
mira cómo.
Sí.
Ya sale el fiscal a decir, Úbeda, hijo puta. Sale, está escribiendo en el
claro,
chat.
Es que,
dejad.
Yo creo, he pensado, por eso me gusta más Borat 1. Borat 1 es una película sobre diferencias culturales entre dos civilizaciones distintas, ¿no? Absolutamente grotescas y parodiadas las dos en ellas. Y Borat 2 quizá es más una película sobre las diferencias sociales dentro de Estados Unidos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la otra mitad de Estados Unidos no sale retratada, no la toca, no se atreve a...
Claro,
eso es lo que falla.
Nada.
Por eso me gusta más la 1, que es simplemente un contraste cultural, hasta qué punto realmente Occidente ha evolucionado o no, o seguimos metidos dentro de una impostura, ¿no? Que realmente en el fondo somos tan salvajes como cualquier país oriental o del este, ¿sabes?
Sí.
Y eso tiene su gracia, ¿no? Como el momento muy divertido de la primera parte cuando va, están en Alabama y está con, creo que es en Alabama, con esos matrimonios que están en la cena y el tío se va al baño, se va al retrete.
¿Dónde dejo eso?
Y viene con la bolsa y dice, ¿dónde dejo esto? ¿Y cómo reaccionan todos? O sea, al principio, eso, fíjate, eso lo soportan más o menos bien. Pero el momento que aparece con la prostituta, todos se levantan y se piran. O sea, no quieren, sí, no quieren darle, sí, ninguna explicación.
Sí, exactamente.
Ese momento me parece muy divertido y muy esclarecedor de lo que realmente está intentando hacer Borat en esa película.
Sí,
y es gracioso.
A veces también, en realidad, ni siquiera lo hace con odio. Esto es su voluntad bastante sana de tocar los cojones. Es decir, sí, de buscar allí, sí, donde va a molestar y decirte que de alguna manera eso es el humor. ¿Sabes? Que tampoco va con mal corazón, que bueno, yo creo que sí que va con intencionalidad, pero no con mala leche. Pero sí que es una película de las...
¿Qué es un chiste de que no?
Exactamente, es sobre las fronteras del humor, sobre las barreras culturales, sí, sobre lo que es aceptable y lo que no es aceptable para cada uno de nosotros, ¿no? Y sobre todo decirlo como si fuera verdad, porque si no, no hace gracia. Si no, claro, es como equivale a ir al tío este que le enseña chistes al principio de la primera película y que le dice cómo puntualizar un chiste para que todo el mundo note que es un chiste, ¿no? Y le toma el pelo absolutamente, esa Sacha Baron Cohen, sin salirse del personaje, se lo come.
¿Y cómo dice que es el humor kazajo? Y pone el ejemplo de que su hermano Vilo, el retrasado, está en una jaula y la hermana le enseña, se espatarra, le enseña el chiche y le dice, nunca coges esto, nunca coges esto. Pero un día mi hermano Vilo rompe jaula y coge esto.
Y coge esto.
No, sí, y como que y todos son... Sí. Sí, sí, dime.
Me sé de memoria diálogos y frases de dos películas, solo de dos películas. De Borat y de Torrente 2.
Muy bien.
Es acojonante, muy bien, me parece estupendo.
Me parece muy bien. Yo siempre que invito a alguien a casa y abro la puerta digo, bienvenidos a La Roca. Y nadie lo entiende, nadie se ríe, nadie tal, ¿sabes? O sea...
Vaya tela.
Las cosas que tal. Bueno, pero que... Borat 2, yo creo que en el fondo tampoco está mal. Yo creo que con 20 minutos menos de película a lo mejor hubiera mantenido un pulso que yo creo que la peli pierde, porque además está peor realizada, el director es otro. Bueno, y hay que decir un factor importante, que Borat 1 la distribuyó Fox. Fox, como sabéis, ya no existe. Bueno, fue asimilada por Walt Disney. Naturalmente tú no puedes estrenar Borat 2 bajo el paraguas de Walt Disney Pictures. Ni y por eso ha salido directamente en Amazon y debido también a las circunstancias del coronavirus. Pero bueno, asumo que está siendo un gran éxito para la plataforma. Estoy bastante, bastante seguro de ello, ¿no?
Segurísimo, seguro que está funcionando. Vamos, no tengo ninguna duda. A ver, a mí lo que me ha sorprendido es que hayan hecho la segunda parte. Yo no me esperaba para nada. Creo que el personaje de Borat había muerto. Y eso que yo la primera, ya te digo que no la había visto. Pero había visto otras cosas de Sacha Baron Cohen, pero Borat no la había visto. Porque, no sé por qué, no le había dado la. No sé, no me interesaba. Y la verdad es que me arrepiento. La tenía que haber visto antes, porque me he reído mucho, desde luego, la primera.
Te has reído mucho, me alegro. Es que hace como 2 o 3 meses se dijo: puede que Sacha Baron Cohen esté haciendo otra película de Borat, porque le han visto caracterizado de Borat por Los Ángeles, caminando, claro, conduciendo un camión, pero hasta ese momento nadie sabía nada de la película. De hecho, cuando se anunció la peli por Amazon, es como, ¿de dónde coño ha salido Borat 2? La ha hecho.
Me hace mucha gracia porque el tío hila muy bien la primera parte con que, claro, todo el mundo le conoce ya, entonces todo el mundo quiere hacerse fotos con él. Y él lo relaciona con un desastre, porque su primera misión fue un auténtico desastre y todo el mundo se rió de su país. Y él piensa que el personaje lo que hace es... Pues referirse a eso, ¿no? Que la gente le recuerda por su fracaso y esto lo contrario, lo recuerda por su éxito, por eso todo el mundo. Pero es muy curioso porque nadie, en la película nadie le llama por el personaje real, nadie le llama por el nombre de Sacha Baron Cohen, todos le llaman Borat, Borat, una foto conmigo, Borat. Dan por hecho que ese personaje incluso existe, o sea, que es real. Me pareció genial. Te pago $1 porque te hagas una foto conmigo, le dice uno, o sea, esto es acojonante.
No me sorprende mucho. ¿Os acordáis del Caiga quien caiga bueno? De Wyoming, Juanjo de la Iglesia, Pablo Carbonell.
Sí.
Fue Juanjo de la Iglesia el que hizo un reportaje en Nueva York e iba con un mapa mundi e iba preguntando a los americanos, oye, ¿dónde está España? Y lo ponía debajo de México.
Sí.
O sea, Sí. Es que en, en Estados Unidos hay una fauna también muy, muy curiosa. Que ojo, sí, también bueno. Te digo, aquí vas a España y preguntas dónde está La Rioja y a lo mejor te lo ponen al lado de Badajoz. O sea que.
Este mito de las dos Españas, mira las dos Américas que están ahora hiperdivididas, ¿no? Con las elecciones. Sí. Hablando de que está saliendo, pues eso, dos extremos. Dos tipos de personas que no se pueden ver ni ver dentro del mismo país, el país que se llama Estados Unidos.
Estados Unidos, sí, sí.
Tiene mala pinta. Entonces,
tiene mala pinta.
Sí. Tiene mala pinta. Eso. Oye, ¿os parece que desengrasemos?
Dale.
Desengrasamos.
Porque nos ha hecho...
Desengrasar, justo y necesario.
Con un buen baile.
Nos ha dicho Poveda que tenemos que ser esta vez un poquito cortos, luego le haremos caso o no. Sí,
cortos esta vez. Somos todos los días.
Sí, siempre cortos, siempre somos, pero el programa tiene que ser más corto de lo habitual, así que intentaremos hacerle caso. La música de Borat es maravillosa. Yo no sé qué os parece esas orquestas rumanís que suenan por ahí de fondo, haciendo incluso versiones, que son canciones buenísimas, o sea, son además muy pegadizas. En la primera suena una que se llama Siki Siki Baba, no sé si os acordáis de esa canción. Es cojonuda, o sea, es de lo mejor que he escuchado en muchísimo tiempo. Yo he ido corriendo a Spotify para descargármela y tenerla ahí en mi lista. Es de una orquesta que se llama The Original Kokani Orchestra, que es una orquesta rumaní, creo que es de, no sé si es moldava, pero vamos, es de lo mejor que he escuchado en los últimos tiempos. Y si os parece bien, pues desengrasamos con Siki Siki Baba.
Venga.
Qué temazo, de verdad, ¿eh? De lo mejor que escuchas tenía, yo lo digo.
Guau, guau, guau.
Estoy emocionado con las orquestas rumanís estas que tocan así con tanta trompeta, con tanto viento y todo, con tanta alegría. Muchas que suenan, de las canciones son todas.
Te dan ganas
de
ponerte
a bailotear, sí.
A bailar la danza de la luna roja.
La luna roja.
Es que baila muy bien, Borat, ¿eh? Baila muy bien Sacha Baron Cohen. Mueve bien el esqueleto. Movimiento de rodillas de tan extraño, esta especie de cruce de rodillas, bueno, te sale bastante chulo.
Sí, me flipas cómo se meten los personajes, cómo en ningún momento ves que
su
cara sigue metido totalmente en el personaje. No hay ningún momento que se salga del personaje y que se sorprendan por las respuestas que le dan. El tío está metido, es un actor del método, es acojonante, no se sale, ¿eh?
Sí. Bueno, yo creo que en la segunda hay algún momento en el que se sale. Por ejemplo, cuando al final señala a la hija, que ahora ya es periodista de prestigio, ¿no? Y hace casi un guiño a la cámara. Yo creo que ahí, por ejemplo, en la 2 sí que casi que hace algo como... Hace un esfuerzo que yo nunca le había visto, que es que no le identifiquen con lo que la película se burla, ¿no? Parece que quiere distanciarse de eso, cosa que nunca había hecho, ¿no? Evidentemente nadie se puede creer que Sacha Baron Cohen crea que los judíos se pueden transformar en cucarachas, ¿no? Cuando él mismo, pues en fin, precisamente lo que hace es hacer una declaración sobre el antisemitismo que todavía existe en Estados Unidos. De hecho, en Borat 1 los que mejor quedan son los judíos, pero sí. Vamos, un matrimonio absolutamente angelical que está en la pensión, ¿no? Y luego en la segunda, las dos señoras mayores, ¿no?
Cuando aparece con la nariz ahí, y con las alas y con las uñas, ese momento también es bueno, ¿eh? Y además,
claro, el judío, ¿no?
Y las señoras además reaccionan una abrazándole y dándole un beso. O sea, claro, si efectivamente al final los judíos son los que mejor quedan en la película.
Sí, totalmente, vamos, no lo disimula nada, es súper obvio. Y oye, en la primera ya hacía un alegato anti-Trump, en el sentido de que lo primero que se le veía a Borat hacer cuando llegaba a Estados Unidos era cagar en el jardín de la Torre Trump.
Sí, es verdad. Y bueno, y masturbarse delante de un... de un escaparate de lencería, que ese momento es buenísimo.
Porque es cámara oculta, o sea, es cámara oculta salvaje. Realmente ves la repugnancia que le genera a las personas que van ahí. O que le dice, ¿cuánto? A una chavala que pasa, a una niña con su madre.
Joder.
Es tremendo, es salvaje. La película es absolutamente, no deja títere con cabeza, es ahí, la por todas.
Una cocina. ¿Mm? El Borat, la primera vez que aparece, es en el programa que tenía Sacha Baron Cohen, The Ali G Show.
Con la DGS, sí, aparece ahí.
Y hay una escena de ese programa que es brutal, y esa sí que es brutal, en la que el Borat participa en un karaoke, no sé si en Texas, en Alabama o un sitio de estos. Y el tío dice que va a cantar una canción tradicional kazaja, y es una canción antisemita total, pero que dice que hay que meter a los judíos en la cámara de gas o algo así. Entonces, al principio, el público está ahí como un poco desconfiado, pero luego empieza a tocar las palmas, y cuando el tío dice, acompáñenme, cante conmigo algo así, el público corea. O sea, ahí está, hay 30 o 40 yanquis cantando que hay a los judíos, hay que meterlos en la cámara de gas y tocando las palmas y tan felices, ¿eh?
Sí, como y el esa, sombrero
esa escena,
del rodeo.
Esa
¿sí?
escena es muy, me impactó. No es de las películas, es del programa.
Algo es parecido hacen el rodeo, sí. Pero de todas maneras, a mí me lo ha gustado. Es que no lo sé si existe, porque yo sé que es un personaje que apareció en televisión y tal, en Reino Unido, pero no sé si él ha sido tan mordaz con la sociedad británica. O sea, si él ha metido tanta caña a los británicos como ha metido con los estadounidenses. Es lo que me gustaría saber, que no lo sé. ¿Vosotros lo sabéis?
Yo creo que
Borat Ali G... Ali G iba a decir, sí. Sí, Jesús, dilo.
No, bueno, que yo creo que Ali G se centra más en Estados Unidos. Ya no solo en la película, en Inglaterra. No solo en la película, sino en el programa. De hecho, hay por ahí un vídeo en el que entrevista a Victoria Adams y la deja, en fin, como medio... y Borat es anti. Va ahí contra Estados Unidos, sí. O sea, intenta mostrar la cara más...
Sí.
Es una sátira contra Estados Unidos.
Sí, bueno, ahora hay que decir que Sacha Baron Cohen ya está plenamente inserto en el establishment de Hollywood. O sea, es un tío al que probablemente le quieran nominar al Oscar por la película de Aaron Sorkin este año. Nada menos que de Aaron Sorkin, ¿no? O sea, que lleva la pegatina de demócrata en los dos carrillos, en los dos glúteos tatuada.
Y una cosa, él es de origen judío.
Claro.
Sí, no, es judío. Y de hecho, bueno, es que habla hebreo. O sea, es el tío habla hebreo en la intimidad. O sea, es que.
Su mujer es Isla Fisher.
Isla Fisher que se tuvo que. O sea,
que convertir.
Se tuvo que convertir y el rito, o sea, el matrimonio tuvieron que hacerlo por el rito judío. Y ahí Isla Fisher tiene su nombre hebreo y todo. O sea, quiero decir que él es un judío totalmente convencido, practicante. O sea, no es.
Sí. La pobre Isla Fisher debe de tener que soportar que el tío este le puedan acuchillar en una convención de.
Cualquier momento.
De antimascarillas o algo así. Porque si os fijáis, si os quedáis a los títulos de crédito, al menos de Borat 2.
Sí.
En Special Thanks, en las gracias especiales, pone Isla Fisher la primera y separada. O sea, el cuadrado, el nombre. Gracias.
Aparece en los dos créditos, en la 1 como la 2. En Special Thanks aparece Isla Fisher. Porque claro, es que esa mujer tiene que hacer el Sabbat, porque yo lo he leído por ahí que ella tiene que hacer el Sabbat, y tiene que esperar eso, que en cualquier momento a su marido en una de estas se lo carguen. O sea, le meten una puñalada. O sea que agradecimientos es poco lo que se debe, lo que se merece esa mujer.
Hombre, es que yo creo que al menos en Borat 1 un par de hostias se llevó, fijo, porque si te os fijáis, cuando va en bolas por el hotel, en la mejor escena de la película, con el productor, con Azamat, Azamat Gavagatov, que al final lo convierten en un sillón, ¿no?
Se ven los huevillos ahí, la pichilla ahí.
Yo creo que en esa escena recibió, porque cortan súper pronto, cuando los guardaespaldas le echan el lazo, ya no se ve más. Yo creo que ahí recibió una somanta,
seguro que se ve un par de hostias. Y bueno, en la convención republicana seguro que un par de hostias también se llevó, cuando se lo llevan ahí. disfrazado de Trump, seguro que un par de hostias se llevó. Pero a mí la escena de la 1, cuando están los dos en pelotas corriendo por el hotel, el mejor momento es cuando se meten en el ascensor, la gente sale despavorida y queda uno ahí, el tío ahí
estoico, aguanta. Mirando al frente sin poner ningún gesto mientras los otros dos están en pelotas. Ese momento es brutal, buenísimo.
¿Vosotros creéis que está ficcionalizado, que ese tío es un actor? Porque al fin y al cabo la cámara va detrás de ellos. Tiene que... O sea, la escena incluye a un cámara. Aunque sí, nosotros sí. Sean, parece acá que somos nosotros, ¿no? Pero incluye un cámara, con lo cual...
A lo mejor no es un actor, pero el gag claro. Está conseguido, desde luego. O sea, el gag sí. Que funciona en el momento que vemos la cara del otro ahí mirando al frente sin querer mirarlo a ellos, como si no existiesen. O sea,
sí. Pero este, el actor que hace de Vagatop, que se llama Ken Davitian, en pelotas ahí, que no se le ve la colilla, porque tiene esta tripota ya de venida abajo. Sí. Y cuando entran en la convención, yo creo que eso es auténtico. O sea, yo creo que eso es que realmente la dinamitaron. Sí, vamos a entrar aquí y vamos a corretear desnudos persiguiéndonos, continuando un poco la escena.
Me hace mucha gracia como al productor, al amigo, ni le ponen ningún rótulo negro, ninguna franja negra.
Porque no hace falta.
Porque no hace falta. Y a Borat le ponen una que parece una barra, o sea, una...
Que lleva hasta la rodilla.
Una barra de 5 metros que le llega hasta la rodilla. Que eso me parece genial.
Es que la pelea en el hotel es lo mejor de la película. Es absolutamente... Yo recuerdo las risas y la sensación de genuino horror en el cine, que vi la película con... con mi exnovia y su hermana. Y estaban absolutamente horrorizadas con la escena. Y yo absolutamente.
¿Y no se reía?
Nada. No les gustó nada la película. Les gustó nada. Y a mí me encantó, vamos. De hecho, la tengo comprada en DVD y la tengo en un altar desde entonces, casi. Esa escena, bueno, el 69 con Vagatov.
El 69 con los huevos en la cara es buenísimo. O sea.
Eso nunca lo había visto yo en una peli comercial. O sea, nunca se había visto esa escena en Kinépolis.
Hay algo parecido en Torrente 4, creo que es. Sí. La que es en 3D.
Sí.
Que es cuando uno se agacha en la cárcel, que es la cárcel, ¿no? Uno se agacha y se ve perfectamente el ojete de un tío, los huevos colganderos y luego... O sea, ese momento también es brutal. Yo creo que Torrente anticipa muchas cosas que luego hace... Bueno, yo estoy convencido que Sacha Baron Cohen ha visto Torrente, fíjate lo que te digo.
¿No hubo hace unos años un rumor o una serie de noticias como que Sacha Baron Cohen quiso hacer una adaptación de Torrente inglesa o algo por el estilo?
Yo solo leí con Oliver Stone.
Bueno, sí, Oliver Stone, sí, eso es lo que leí, sí. Que Oliver Stone estaba dispuesto a hacer una especie de adaptación americana de Torrente. Y de hecho tiene un cameo en Torrente 3, que haciendo de Giri Borracho, que es lo que dice. Oliver Giri Borracho y yo, os vamos a partir la cara a los tres.
Sí. Es curioso, ¿no? Pero bueno, es así. Ken Davitian, que parece del mismo Kazajstán, el actor que hace de Vagatov, pero que es americano. O sea,
sí.
Es de, a ver que lo busco, pero que es de la misma Dallas, Texas, ¿eh? Y es de Los Ángeles, o sea, es californiano y americano. O sea, es que
pues es un personaje maravilloso cuando se está haciendo
ahí, es que parece salido de ahí.
Cuando se está haciendo la gallarda con los vigilantes de la playa, me parece. Y además, y me encanta. Bueno, el momento, por favor, el momento en que iba con la manta de matrimonio, el final de Borat 1, que parece que le va. Cuando descubrimos que no es una manta, sino que es un saco, me parece. O sea, me parece brutal.
Sí. Y se lleva a Pamela Anderson.
Parece que es una ceremonia de cortejo tal, para pedirle matrimonio. Lo que realmente quiere es secuestrarla, meterla en un saco. Me parece cojonudo. Ahí seguro que también recibió alguna leche, ¿eh? Aunque estoy convencido que ahí Pamela Anderson estaba dentro del juego, obviamente, claro. Porque
claro que sí.
Cómo reacciona y tal, pero muy bueno.
Seguramente los que no estaban dentro del juego eran los que estaban haciendo cola con...
Claro.
Pero los demás debían de estar metidos en el ajo. Pero ahí está la magia de la película, que todavía te preguntas... Y han pasado ya 14 o 15 años, somos todos menos inocentes y estamos más versados. Te preguntas dónde está el engaño, cómo ha sido realizada Borat, ¿no? Sí. Película que ha costado 4 duros porque es con una cámara siguiendo a este tío, pero te preguntas hasta dónde llega el guión y dónde empieza la realidad, ¿no? La improvisación. Es algo que todavía me pregunto cuando veo la película.
Me estoy acordando de la escena de Borat 1. en la que va, no sé si es a la Casa Blanca o pero a un edificio del Estado, y creo que le recibe un senador, un congresista, sí, no me acuerdo, con cara de chocolate. Y,
sí.
y le ofrece un trozo de queso y dice, este queso lo ha hecho mi mujer, y dice el político, muy bueno, dice, lo ha hecho con leche de su teta, y pone una cara.
La cara del otro.
Y además es que ahí corta, no, sí, ahí sí, se acaba la escena, o sea, es como que ya no sabes qué más pasó a partir de ahí.
Sí.
Luego en la 2, en Borat 2, yo creo que está todo más dirigido hacia algo que ha estado muy en boga y que es un movimiento social muy evidente en Estados Unidos ahora mismo, sobre todo a raíz de Donald Trump. Parece que lo han descubierto con Donald Trump. Esa es la hipocresía que yo mencionaba antes. Sí. Ya existía con Clinton, existía con Obama y existía antes de ellos. Pero el retrato de las mujeres como alguien, como maniquís, como alguien débil, ¿no? Y todo esto se vehicula un poco a través del personaje de la hija y esa jaula de oro de Melania Trump.
De Melania.
Que la verdad es que da pie a muchos chistes, pero que luego yo creo que influye, insiste demasiado en ello. Insiste demasiado cuando ya ha quedado claro cuando ha quedado claro el punto, ¿sabes?
Lo subraya mucho, sí, sí.
Lo subraya demasiado, ¿no? Claro, por eso digo que me parece más película de agenda, de compromiso. Sí.
No, es una película totalmente de propaganda. Lo que pasa es que es una película de propaganda que a mí me gusta. O sea,
sí, totalmente.
Y luego sí, ya al margen de que sea o no de propaganda, la Inquisición progre no para de decir que hay que quemar los libros, por ejemplo, ya exagerar, pero que es verdad que dicen que hay que quemar los libros de Rimbaud porque fue traficante de armas, o de,
sí,
joder, el de Viaje del Fin de la Noche, ¿cómo se llama? Que ahora no me acuerdo, el francés este, Céline, que hay que quemar a Céline y que hay que quemar incluso a Vargas Llosa por ser neoliberal. A mí me da igual que Rimbaud vendiera armas o que Celine fuera un nazi. El primero es un poeta, para mí el mejor poeta del mundo, y el segundo, Viaje al Fin de la Noche, es un novelón, o Knut Hamsun, que
sí,
el noruego. Me da igual que fueran. Pues con esto me pasa un poco, salvando las distancias, lo mismo. Es una película de propaganda, sí, pero me parto de risa con ella.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Sí, sí, yo, lo mismo que tú dices, yo comento y critico un poco eso cuando se hace evidente, pero por ejemplo, Gambito de Dama, la serie de Netflix este del ajedrecista Anya Taylor-Joy y Enola Holmes, que son también películas de agenda y me han encantado.
Están muy bien las dos, sí, sí, sí.
Me gustan, sí, mucho, o sea, que es todo relativo, ¿no? Es que es todo lo que te capture, ¿no? Aunque sea a lo mejor evidente. Pero por ejemplo, continuando lo que dice Jesús de esta especie de censura progre, cuando se murió Sean Connery el otro día, no, ya sacaron, les faltó tiempo a algunos tuiteros y tuiteras y periódicos en sacar la entrevista en donde dice que he llegado a un punto, una entrevista de los años 80, él decía que he llegado a un punto, ¿por qué no pegar a una mujer si se pasa de la raya, ¿no? Y que se revuelva en su tumba y que se pudra Sean Connery, ¿no? Madre
mía. Sí, hombre. Sean Connery, algo parecido ocurrió con Kobe Bryant cuando se murió a principios de año también, porque él tuvo un escándalo, le acusaron de violación en un hotel en Denver, y ya solo por eso, que al final no sé si llegó a un acuerdo con la mujer que le denunció o al final simplemente fue absuelto, decían que bueno, que bien muerto estaba en ese accidente, y si había muerto su hija por el camino, pues bueno, pues no pasa nada, porque al final iba con su padre.
Una víctima colateral, ¿no? Sí.
Pues eso,
no quiero pensar lo que ocurrirá el día que se muera Woody Allen.
Pues nada, un desfile. Un desfile en público. Sí. Hacen todo. Sí,
lo van a celebrar, van a hacer una caravana, seguro.
Sí, yo creo, o sea, va a ser como estas que en los días previos a los Sanfermines se quedan en bolas y se tiran, no sé si es sangre o tomate frito o lo que sea, ahí en público, pues yo creo que va a ser una cosa así.
Bueno, no hemos hablado de los encierros de judíos, por favor. Cuando...
Maravilloso.
Cuando se detiene...
Cuando la mujer se detiene y pone un huevo.
Y los niños van y destrozan el huevo.
Darle matar, uno, romper, sí, ese huevo antes de que nazca la criatura. Empiezan a romper.
Buenísimo. No, y ese, ¿cómo lo dicen cuando están en el hotel de judíos y entran dos cucarachas y se piensan que el pobre matrimonio de viejitos jubilados se ha transformado? Han cambiado de forma.
¡Oh! Y les tiran billetes.
Es buenísimo, eso es muy bueno.
Despístalos y les tiran billetes a la cucaracha.
Se mea, Juanma. Bueno, es que es muy bueno.
Menos mal que esto lo estamos haciendo para Libertad Digital y Es Radio, que es una casa de
libre.
Libre. Y de democracia, porque si no, o sea, yo creo que nos mandarían a picar piedra como a Borat en la segunda parte.
En otro sitio no podíamos hacer esto ni decir las cosas que decimos, que Juanma y yo no nos contamos muchas veces. O sea que, sí. Sería impensable hacer este podcast en otro sitio, ya te lo digo.
Sí, sí, no podríamos decir lágrimas de gitano para protestar. Lágrimas de gitano.
Eso te iba a decir.
Ahí puesto.
Yo, en cuanto salga de aquí, me voy a pinchar unas lágrimas de gitano a ver si eso me vacuna contra el
coronavirus. Cambia tu suerte.
Igual te vacuna contra el coronavirus, ¿no? Y eso.
Sí, por eso digo yo.
Ya, bueno, pues joder. La verdad es que, en serio, Jesús, me ha gustado mucho tu libro, vuestro libro. Me ha gustado, en serio. Y me gusta especialmente que tú planteas un mundo de periodistas del cual apetece formar parte. Periodistas de varias generaciones como Reverte, como Federico, como...
El loco de la colina.
Como Raúl del Pozo, como exactamente el loco de la colina. Y los presentas como gente afable que no está en absoluto subida a un púlpito.
Sí, porque lo son. O sea, yo creo, eso lo he hablado alguna vez yo contigo, Juanma.
Sí.
Es más cercano, es más humilde, es más cariñoso alguien de la talla de Jesús Quintero, de Raúl del Pozo, de José María García o de Arturo Pérez Reverte, que un tío que está, entre comillas, en la medianía, que tiene 40-50 años y que tiene muchos seguidores en Twitter. Ese no te va a echar un cable. Ahora, Arturo Pérez Reverte, que vende millones de libros por el mundo, sí. Y eso es muy curioso.
Curiosísimo, pero cierto. O sea, es decir, es algo que ocurre. Es más probable que te... yo no sé si es la edad o simplemente la calidad como personas. Y no estamos aquí dorándole la píldora a nadie. Creo genuinamente en las palabras que estoy diciendo.
Sí.
Pero vamos, coincido al 110% contigo. Es mucho más fácil eso que un tío normal o uno que tiene 10.000 seguidores en Twitter y ya, y se cree algo, que estos. Sí. Vamos, en fin, no quiero hablar demasiado ni irme más de la boca, pero en fin, eso, tú me entiendes lo que he dicho, ¿no? Vosotros me entendéis.
Sobre todo lo de irte más de la boca, eso ha sido maravilloso.
Sí, ha sonado muy buena. No quiero irme más de boca.
En la segunda parte, cuando coge la calculadora mágica y se va al cuarto de baño y busca mujer, gorda, hombre.
Ah, bueno.
Bueno, eso es como la memorable escena de agárralo como puedas cuando se va con el micrófono a mear y se oye el chorrito, ¿no?
Sí. Bueno, hay un momento, no sé si os habéis dado cuenta, en Borat 2, cuando pide el presupuesto para que se opere las tetas a la hija, cuando le dice el precio, se le escapa un pedo a Borat. ¿Oyes el pedo que se oye? Y es gracioso porque ella sí que reacciona, o sea, eso es totalmente improvisado porque ella reacciona como diciendo, joder, que se ha tirado un pedo. Pero hay un pedito por ahí de fondo que dije, coño.
Que no es postproducción, que se lo estaba guardando para.
Sí. Buenísimo.
Sí, vale, me estáis convenciendo. Igual la peli tiene más detalles y yo tenía que haberme aproximado a ella con otras expectativas distintas. Puede ser que sea así.
Bueno,
no somos infalibles, ¿no?
No, para nada.
Infalibles, nosotros.
Nosotros, vamos, es falible. O sea,
somos
falible.
Somos suprafalibles.
Es mi estado del WhatsApp.
Sí.
Falible.
Infalible. Sí. Pues nada,
bueno, amigos. Pues yo creo que hemos llegado a la hora y una gota de sudor está recorriendo la frente de Antonio Poveda, nuestro editor.
Él dice que es sudor, pero nos ha quedado, la verdad, que un sexy time muy guay, ¿eh? Un sexy time muy chulo. O sea, ha sido un sexy time cortito, como la película de Borat, y al turrón, muy bien. Me ha gustado.
Sí, yo os recomiendo no le deis más whisky a la perrita, porque es un libro súper entretenido y que realmente te ilumina sobre cómo es el mundo del periodismo y sobre cómo es la alta y la baja sociedad que conoces cuando formas parte de ese trabajo y realmente es un retrato de personajes y de atmósferas y de ambientes, aparte de un libro de humor y de aventuras casi. Sí. Es un poco como Borat, pero más serio, manteniendo la compostura y sin lágrimas de gitano.
Yo digo una cosa, me emociona que hayas dicho, Juanma, que mi libro es como Borat, porque es mi película favorita. O sea,
pues sí.
O sea, en realidad yo tengo cuatro películas favoritas. Dos de Cantona y dos más serias. La primera, Borat, Torrente 2. Luego Parque Jurásico, Juanma, que sabes que, ¿sí?, que ahí coincidimos también tú y yo mucho.
Te la he prometido, que la vas a hacer tú cuando la hagamos.
Bueno, o sea, y luego, si genial. Y luego a mí me gusta mucho, y esto ya sé que sería a lo mejor para otro podcast, pero a mí La gran belleza de Paolo Sorrentino
me obnubila. Peliculón, a mí me deja con el culo torcidísimo. Me pirra esa película, me encanta. Me gusta mucho. O sea, ya sé que esta sí que es película de culo fino, que hay mucha gente que da a menudo coñazo de película. Se la recomiendo a un montón de gente y mucha gente me manda a tomar por culo. Pero a mí es una película que me emociona, o sea, que me toca muchísimo la patata. Tiene cuatro o cinco momentos esa película, que es de lo mejor que he visto en el cine en los últimos 10 años. O sea, que me encanta la gran belleza.
Sí. Es que somos un pollaviejas en potencia, ¿no?
Yo soy un pollavieja, no tengo ningún problema en decirlo. O sea.
Yo bueno.
Tienes aires de polla vieja, Jesús, pero todavía eres joven.
Eso es una cosa que no me acaba de encajar, pero bueno.
Eres un millennial.
Eres un millennial.
Totalmente atípico, 100%, pero es millennial. O sea, es un tío que es capaz de hacer un libro así tan divertido sobre Raúl del Pozo y que parece que lo ha escrito un tío con muchísima más experiencia, y luego dices, pero si es un puto crío este tío, ¿de dónde cojones saca tanta experiencia? O sea, ¿dónde saca este desparpajo?
Os agradezco mucho la ventana que me dais con Par Impar, os agradezco mucho vuestros elogios, pero, y ya lo último que digo, el tema de la edad. Una cosa que he hablado no ya con gente de vuestra edad, sino de la mía, que gente de 31 años tiene más en común con gente de 40 que con gente de 27, 20, bueno, a lo mejor de 27, 28 no, pero de 25 seguro, ya no te digo de 20.
Sí.
Y con gente de 50 y con gente de 60, sí. A mí lo que me gusta es que hay una cosa que me gusta, o sea, que es como se le caza a un tío que es un impostado, que es un mentiroso y que va de algo que no es cuando, para fingir que es algo más, que es alguien que tiene mucha experiencia y que es muy válido, finge ser más viejos, tener más años. Eso me toca mucho los huevos. Y eso los he cazado a varios de ellos. Y una cosa que me gusta de Jesús es que el tío, que creo que es un tío ambicioso y es un tío que quiere llegar a algo, estoy convencido, no va de eso. Va de, tengo 31 años, soy muy joven, todavía soy muy joven, como diciendo...
Y eso es genial porque...
Y eso le define al tío diciendo, tiene muy claro lo que quiere, pero no va a engañar a nadie, o sea, no va a fingir algo que no es, y eso me mola.
Oye, yo os digo,
vaya comida de rabo que te estamos haciendo, Jesús, no, o sea, esto en tu vida te lo ha hecho nadie, te lo digo, ¿eh?
Punto número uno, me ruborizáis. Punto número dos, Poveda tiene que estar encabronado perdido. Yo paso de que nos envíe ahora paquetes desde Zaragoza con Antrax, una enfermedad de esa de las suyas, y acabemos contagiados.
¿Sabes? Ten cuidado que a veces aparece de golpe.
Sí. ¡Ay, va!
Papanchun.
Ese es el pedo de Borat, en versión Poveda.
Sí. Pues la mía. Ay, qué simple, lo más simple es lo más divertido. Bueno, amigos, yo creo que nos ha quedado un podcast un pelín más corto, pero curioso, y que tengáis que en cuenta que volvemos dentro de una semana, que veáis Borat 2, que está en Amazon, que la 1 ahora mismo no está en ninguna plataforma, pero es fácil de adquirir en DVD, seguro que sois bastante listos para adquirirla.
Y mola mucho el DVD, ¿sí?, porque por dentro es como un CD pirata. O sea,
Borat
2 en un rotulador y ya está.
Como un verbatim de estos que te encuentras en la basura de vez en cuando.
Como un verbatim.
¿No? ¿Qué clase de cosa oscura tendrá si me lo llevo a casa y lo pongo? Pero sí, luego, claro, y Borat 2 se llama Borat, película fin, secuela, como, sí, como algo que escribes con un rotulador en un verbatim, ¿sabes? Es como que también es algo así como genérico. Bueno, amigos, pues un abrazo y volvemos la semana que viene con nuevas aventuras. Vamos a ver qué película hacemos.
No sé, todavía no lo sabemos. Ya veremos. Que vamos a recordar dónde nos pueden escuchar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en
Podimo,
los podcasts de Libertad Digital y Es Radio, y en Podimo, ahí estamos. Y
en Calculadora Mágica.
Y calculadora Mágica.
Calculadora Mágica.
Rey del Castillo, Calculadora.
Y nos despedimos con otro temazo de estos, de las bandas romaníes estas que me han vuelto loco, con Borat. La canción final, con los títulos de crédito final de Borat 2, es una versión del Just the Two of Us, que es un temazo, interpretado por Fantare Chocarlia, o sea, es otro de estas bandas que me flipan. Y joder, es que hacen que estas versiones sean incluso mejores que las originales, o por lo menos algo, una versión que no esperas de canciones muy conocidas, porque había otra de Steppenwolf, de Born to be Wild, que aparecía en Borat 1, que era, joder, era buenísima.
Sí.
Pues eso, si os parece, pues nos despedimos con Just the Two of Us. Hasta la semana que viene. To make those rainbows in my mind, then I sing of you sometime, and I wanna spend some time with you. Just the two of us.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.